Buenos días, iglesia. Bueno, antes de pasar al tiempo de orar por la prédica, quiero decirles de que estamos muy contentos porque hoy iniciamos una miniserie de prédicas con respecto a la Navidad según Dios. Así se ha titulado y vamos a ir viendo cada domingo algunos atributos de Dios que se pueden ver claros en el nacimiento del Salvador. Ahora, antes de que oremos y todo eso, se queda en claro de que no tenemos la fecha exacta cuando nació Cristo, pero vamos a seguir un principio que incluso está en la palabra de Dios, de aprovechar cada situación. Así como cuando Dios le dijo a Moisés qué tiene en la mano y él tenía solo un báculo, un bastón. Entonces Dios empezó a usar eso para decirle que lo que él iba a hacer. Así también como cuando Jesús estaba con la mujer samaritana a la orilla de un pozo, empezaron hablando de agua, agua para tomar y terminaron hablando del agua que da vida eterna. Así como cuando Pablo también llegó a donde los Éfesos que tenían Atenas, perdón, que tenían varias estatuas de varios ídolos, hasta él llegar a la adoración real al Dios verdadero. Entonces vamos a aprovechar esta situación, sabemos que no es la fecha exacta, pero sí vamos a aprovechar para recordarle a la gente, ¿sabes qué es lo que se celebra en Navidad? Entonces, con eso en mente, pues vamos a orar. Les voy a pedir que, si está en sus capacidades, que se pongan en sus rodillas para orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos das, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, para adorarte, para escucharte, Señor, para cantarte, para servirte, para conmemorar la Santa Cena. Te doy gracias, Señor, y te damos gracias, Señor, por todos estos privilegios que tenemos hoy, Señor. No merecemos ser partícipes, pero presenciamos, Señor, aquellos destellos de tu gloria aquí en la tierra, Señor. Pero, Señor, tu gloria es más grande de lo que podemos comprender y entender, Padre. Permítenos, Señor, vivir acorde a tu gloria, Señor, a tu honra, a la exaltación de tu nombre, Señor. Vivir para tu reino, Señor. Te ruego, Señor, de que tú hables hoy a cada uno de nosotros, Señor, y que quites, Señor, cualquier prejuicio que hay en nuestros corazones o cualquier confianza en nuestra experiencia, Señor, para que podamos ser transformados por tu evangelio poderoso, por tu palabra, Señor, que es la única que puede renovar realmente nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Te ruego que nuestros corazones se inclinen a vivir para tu honra y tu gloria, Señor. Que entendamos nuestra condición, Señor. Desde el inicio de los tiempos hemos querido, Señor, justificarnos ante Dios y ante los hombres de que no somos los seres que describe la Biblia, Señor. Pero sí, somos pecadores, Señor, y todos aquí hemos quebrado tu ley. Te ruego, Señor, que prestemos atención a los términos que tú has puesto, Señor, para no sufrir las consecuencias de quebrar tu ley, Señor. Te ruego de que estemos atentos, Señor. Esto no se trata un tema ajeno a nosotros, Señor. Se trata de nuestro futuro eterno, Señor, de nuestra relación con nuestro Creador, que eres tú, Señor, con nuestro Padre Celestial. No es algo para ignorar o poner en segundo plano, Señor. Te ruego también que quites toda distracción en esta época, Señor, para podernos enfocar en lo único, Señor, que merece nuestra atención mes a mes, semana a semana, día tras día, cada minuto, cada segundo, Cristo Jesús, Señor. Te ruego de que bendiga este tiempo, que uses mis palabras, Señor, y que hable a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden tomar sus lugares y buscan el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 15. En esta ocasión, ya este pasaje lo hemos visto, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el mensaje del ángel a los pastores, no tanto en sí en los pastores. Bueno, vamos a empezar del versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños, cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tira de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Amén. Bueno, aquí vemos este pasaje. Ya José con María ya están buscando dónde quedarse con el niño. Bueno, porque el niño está por nacer. Ya en este momento el ángel dice: les ha nacido un niño, que es el Salvador. Pero este ángel se presenta ante los pastores y les da este anuncio. Antes de llegar a las palabras del ángel, para que pensemos un poco, nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de manera más rápida, de manera más enérgica, cuando la señal es muy grande. Estamos acostumbrados a, si suena un camión con un pito pequeño, con un claxon pequeño, uno dice, esa es una caponera, esa es una mototaxi, pero uno mira por el retrovisor y es un camión, que tal vez anda el pito principal, lo anda dañado. Pero cuando escuchamos un pito fuerte, un claxon fuerte, nosotros reaccionamos de que viene un vehículo grande detrás de nosotros o delante, entonces tenemos más cuidado. Incluso ahorita la cultura popular, la cultura juvenil, la música tiene un ritmo bien marcado, puede ser el dubstep, el trap o varios del reggaetón. Y lo que les gusta a los jóvenes es que son ritmos bien marcados, sonidos bien fuertes, dominantes, que quieren dar un mensaje que ellos no se atreven a dar. Entonces la canción sí lo hace y por eso les gusta. Nos encantan ese tipo de señales. Los rótulos, cada empresa paga por rótulos más grandes. Quien tenga el rótulo más alto en Managua y el rótulo más grande. Y también nosotros en las casas siempre decimos: compré el de 4 pies de los arbolitos de Navidad, hubiera comprado el de 5. Si compramos el de 5, hubiera comprado el de 6. Si compramos el de 6, el de 7. Pero creo que llegaría un punto de que si llegaran a meter el árbol de que está en Metrocentro a nuestras casas, ya sería para nosotros atemorizante. Eso sería absurdo. Sería, no, llévate eso de aquí. Eso no puede estar en mi casa. Entonces, Dios usa también mensajes fuertes para hablar. Llegó un ángel poderoso, glorioso, la gloria de Dios los rodeó, pero también había señales cuando el ángel habló. Y la señal de que este es el Salvador, encontrarán a un niño en un lugar donde comen los animales, las vacas, las cabras, en un pesebre, cubierto con pañales, con tiras de tela. Esa es la señal de la salvación de Dios. Entonces, a veces nosotros podemos titubear, por eso es que mucha gente dudó de que no es este Jesús el hijo de José el carpintero, no conocemos a su madre y a su hermano, porque a veces algunas señales son bien llamativas, pero otras son muy tenues. Entonces eso es lo que vamos a examinar ahorita, las palabras del ángel. Primeramente en el versículo 9, la gloria de Dios los rodeó y dice que ellos no se llenaron de gozo, de alegría. Esto es como que les metan en su casa el árbol que está en galería, en Metrocentro. Dice que ellos se llenaron de gran terror. En griego es como un miedo que es para salir corriendo. Hay un miedo que nos hace encoger los miembros, brincar, gritar, pero hay un miedo que te hace levantarte de tu silla y salir corriendo. Este es el miedo que ellos experimentaron. Tanto así que el ángel casi ni dé el anuncio. Entonces dicen, no teman, no teman. Traía un mensaje de paz. A pesar de ese miedo, el ángel los pudo tranquilizar, versículo 10, a estos agitados y temblorosos pastores. Miren, la gloria de Dios es algo majestuosa. Ellos vieron solo un destello de esa gloria, pero también es atemorizante. Pero es atemorizante para aquellos que están atentos, están prestando atención a Dios, a su carácter, a su palabra. Si estás ignorando a Dios, es probable que la gloria de Dios no te parezca asombrosa, no te parezca atemorizante. Es más, la obediencia genuina se basa en el temor a ese Dios santo. No es un miedo, es un temor reverente. La obediencia en nuestras propias fuerzas se basa solo en querer cumplir alguna expectativa. Entonces, estos ángeles sintieron miedo, pero prestaron atención a cada palabra que el ángel decía. Estos pastores fueron apaciguados, fueron aliviados, fueron calmados, fueron serenados por las palabras del ángel, luego del temor que ellos sintieron por la gloria de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio de Dios, esto es lo que hace las buenas noticias de Dios en nuestras vidas. Espero que estemos prestando atención a su palabra, la palabra de Dios, a su glorioso nombre, a su honra, a su poder. Estamos hablando nada más y nada menos que el creador de todo el universo. Y dentro de ese universo tan complejo está nuestro sistema nervioso, que es tan complejo al igual que el universo. Entonces, un Dios infinitamente complejo, es súper importante prestar atención a su palabra. Entonces tenemos en Lucas 2, versículo 10, hablando de estas buenas noticias que traen gran gozo. La Nueva Traducción Viviente dice a toda la gente. En la Reina Valera dice al pueblo, a su pueblo. Menciona al pueblo. En griego es algo así como al pueblo. Más adelante el ángel dice quién es ese pueblo, pero ahorita solo tenemos que trae gozo estas buenas noticias a un pueblo en específico. Solo eso tenemos por el momento. Y el ángel dice, vamos a ver el versículo 11. Miren cuáles son las buenas noticias. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor. Tres títulos para un solo niño. Tres nombres, cómo llamar a un solo niño. Si está en Reina Valera, en lugar del Mesías va a leer el Cristo, pero es intercambiable el término. El Salvador, pues es lo que significa en su misma palabra, el que viene a salvar, el libertador. El Mesías o el Cristo es el ungido de Dios, el que Dios escogió. Y aquí el Señor, por eso está de último, porque ellos tienen que ir procesando el mensaje. Cuando un judío escucha la palabra el Señor, o la frase, el nombre, el Señor, él entiende que es la Deidad misma, que es Dios mismo. Ellos a ningún hombre le iban a decir el Señor. Puede haber un Señor, mi Señor, un siervo hacia su Señor, pero el Señor se refiere a Dios mismo. Entonces el ángel está diciendo que ese niño es el Señor. Está refiriéndose el ángel que ese niño, ahí está la Deidad en él. Él es Dios mismo. Y dice, antes de ver los nombres que serían los atributos que vamos a tocar, dice, ha nacido hoy en Belén. Este es un lugar que se anunció hace muchos años, Belén, en la ciudad de David. Está anunciando también que viene del linaje de David. Ahora, aquí hay una distancia en tiempo aproximadamente de 1000 años. 1000 años entre el rey David y Jesús. Y aún así, a pesar de todo este tiempo, Dios estuvo desarrollando su plan soberano para que Cristo naciera en la época justa, el momento justo, la ciudad precisa, la descendencia precisa. Dios está en control de cada detalle. ¿Podríamos nosotros controlar con quién se van a casar nuestros nietos? Difícilmente. Con nuestros hijos tampoco. Imposible. Pero Dios sí tiene el control de todas las cosas. Él fue desarrollando su plan soberano a través de cada linaje hasta llegar a Jesús, Dios encarnado y hecho hombre aquí en la tierra, para que viniera del linaje de David, de la ciudad de Belén. Entonces, vemos que Dios es soberano y ese es el atributo que vamos a estar viendo, la soberanía de Dios en el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a tocar los tres títulos, Salvador, Cristo y Señor. Son menciones, pero son tres títulos que también son nombres. Gracias. Vamos a verlos juntos, cómo los apóstoles lo usaban en sus cartas para escribirle a la iglesia. Vamos a ver Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor. Ahora aquí pasa algo, el Señor Jesucristo. Ahí están dos nombres, Jesús, el nombre que el ángel le dijo a María que le iba a poner, que significa el Salvador o la salvación es del Señor, viniendo desde el arameo, la salvación es del Señor. Entonces aquí unen el nombre de Jesús con Cristo. Tienen el nombre de Cristo ahí, que es el escogido de Dios. Entonces dice, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, nuestro Libertador, el que trae la salvación. Luego en Tito 1:4, solo lo voy a leer aquí, dice que Dios Padre y Cristo, o sea, el ungido de Dios, dice, y Cristo Jesús, ahora no dice Jesucristo, dice Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Luego lo hace Pedro en 2 de Pedro 3:18, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Pueden ver? Luego tenemos Judas 1:25, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vemos cómo ellos pueden usar estos títulos para referirse y exaltar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, empezando con Salvador, en griego la palabra es soter, incluso hay una dentro de la teología bíblica, dentro de la teología sistemática tenemos una palabra que se llama soteriología. Solamente significa esto, el estudio de la salvación. Eso significa. No confundamos esta palabra con esotérico. Esotérico es otra cosa. Esotérico es como cuando están dos ingenieros en sistema hablando de programación, se ríen, se asombran, se enojan y nosotros no estamos entendiendo de qué estarán hablando esos dos. Eso es un tema esotérico para nosotros. O cuando están hablando dos doctores y empiezan a hablar en terminología que solo ellos entienden, son terminologías esotéricas, o sea, ajenas a nosotros, son temas que desconocemos. Y luego está el esoterismo, que es algo similar, pero ya es cuestiones ocultas, cosas de religiosidad, santería, y se puede usar para eso también. Al final son temas que la gente llama lo oculto. No tiene que ver nada con soteriología, que es el estudio de la salvación. Entonces, esto significa solo dos cosas que lo hemos mencionado, Salvador y Libertador. Así que nosotros estamos viendo el anuncio del ángel que dice, no teman, Le ha nacido un niño hoy en Belén, la ciudad de David, el Salvador. Este era el propósito de Dios, salvarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos quiso salvar Dios? Para su propia honra y su propia gloria. Claro que nosotros podemos decir desde nuestro punto de vista humano, Dios nos salvó para que no fuéramos a condenación eterna, para que no muramos sin Él. Eso es un beneficio de la salvación para nosotros, pero no es el propósito principal de la salvación. Y lo podemos leer en la Biblia, en Isaías. Isaías 48, 9 y 11. Vamos a leer. Aquí está Dios hablando. Isaías 48, 9 y 11. Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo. ¿Por qué? Por el amor y la honra de mi nombre. Por su misma gloria, Dios contiene su enojo para su pueblo. Contendré mi enojo y no te aniquilaré. Dice el versículo 11. Te rescataré por amor de mí. Sí. Como aclaración, si acaso su pueblo duda de eso. Por amor de mí mismo, no permitiré que se manche mi reputación. No compartiré mi gloria con los ídolos. Por eso va a redimir a su pueblo, por su propia gloria. Beneficio para nosotros, ir a vida eterna, no ir a condenación eterna. El propósito de Dios, su honra y su gloria. Eso es el peso de la palabra el Salvador. Así que es por gracia, porque Dios está recibiendo su gloria, el Padre, a través del Hijo y el Espíritu Santo, sosteniendo a los escogidos, y nosotros salimos ganando, salimos beneficiados con vida eterna. También lo vemos en Ezequiel, un par de libros más adelante, Ezequiel 36. Versículo 22 al 23. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano, el atributo que estamos viendo. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. O sea, es por la gloria de Dios. Que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes. ¿Cómo? Redimiendo a su pueblo. Dios puede mostrar su santidad ante los ojos de las naciones. Otra vez, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. ¿Se fijan? La salvación, el hecho que ese niño en un pesebre se llame el Salvador, es para la gloria misma de Dios, el Hijo honrando al Padre. Miren, nadie ha llegado a adorar al niño en el pesebre. Hasta el momento los ángeles van a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Pero ahorita nadie ha llegado a adorar al niño al pesebre. Pero ya el niño está dándole la honra y la gloria al Padre. Porque Él es el Salvador. Quiere decir que Dios no necesita de nosotros para recibir honra y gloria. No necesita de los ángeles para recibir honra y gloria. Así que este era el plan de redención del Padre. Rescatarnos a nosotros de la muerte y del pecado para restaurar la relación con Dios, nuestro Padre. Luego vemos el segundo título o nombre que da el ángel, el Salvador, el Cristo, dice. Ya habíamos hablado que el Cristo es el escogido de Dios, el que Dios ha ungido para ejercer su soberana voluntad, para ejercer su reinado, para ejercer su sacerdocio. Dios tiene un sacerdote, un rey soberano, un profeta que viene de él mismo, es el Hijo. No necesita de ninguno de nosotros. A este el que Dios ha escogido. Vamos a ir a Salmos. Si estaban en Ezequiel, solo se van tres libros atrás. Tres, cuatro libros. Salmos capítulo 2, versículos 6 y 7. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Estos son títulos internos de Dios mismo: el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Son estas tres personas del Dios trino. No son tres dioses, tampoco un Dios en distintas manifestaciones. Es el misterio de la Deidad. Pero ahí está hablando Dios, que tú eres mi hijo, refiriéndose al elegido, al Cristo. Ahora miren el versículo 12 del mismo Salmo 2. Sométanse al Hijo de Dios. Si están en Reina Valera, van a ver ahí una H mayúscula. Sométanse al Hijo, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Parece que está hablando del mismo pueblo que va a recibir gozo con estas buenas noticias, pero el enfoque es que estamos hablando del Hijo como el ungido de Dios. Ahora tenemos el último título, que es el más fuerte de todos, porque al decir, como hablábamos al inicio, el Señor está diciendo que hay un niño envuelto en pañales, en un pesebre, o sea que sus padres ni siquiera son de una familia de la realeza o aristocrática dentro del pueblo judío, en un pesebre, un niño, y ese es Dios, el Señor. Cuando los judíos escuchaban el Señor, ellos entendían Dios mismo, y alguien igual a Dios tenía que ser Dios. Por eso es que cada cierto tiempo los fariseos o los judíos de Jerusalén levantaban piedras para lapidar a Jesús, porque con esos términos él se hacía igual a Dios. Incluso se lo dijeron en Romano, en Juan 8 y en Juan 10 también. Otra cosa es que los evangelios y las cartas a la iglesia, incluso el libro de Hebreos, están tomando citas del Antiguo Testamento, y donde decía Yahweh, donde decía el Señor, donde decía Dios, ahora dice el Cristo, dice Jesús. Entonces vemos cómo los evangelios están intercambiando y poniendo el nombre de Cristo en ese lugar, y es porque se está avanzando en la revelación del carácter de Dios, entendiendo que Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo, y los que crean en Él, el Espíritu Santo los traerá a vida eterna. Dios va revelando su plan soberano de redención y va revelando cosas que antes no se manejaban en el Antiguo Testamento, ahora son aclaradas en el Nuevo Testamento. Por eso ahora colocan a Cristo donde antes decía Yahweh, porque Cristo es Dios, el Señor. Citando a William Childs Robinson, dice: hay ambigüedad en algunos pasajes del Nuevo Testamento sobre si se hace referencia al Padre o al Hijo. Esto es intercambiable. Lo que esté describiendo en el Nuevo Testamento, el Salvador, Judas dijo que el Dios, el Salvador, por medio de Jesucristo, está diciendo que el Padre es el Salvador, y no lo vamos a negar. Pero también la Biblia llama que el Hijo es el Salvador. Es intercambiable. El Espíritu Santo nos salva, sosteniendo nuestra redención, dándonos vida, haciéndonos entender el Evangelio. O sea, la salvación viene de Dios completamente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, repasando estos tres títulos que le da el ángel, punto número uno: la Navidad se trata del nacimiento del Salvador que el Padre ungió. De eso se trata la Navidad. Incluso, como ya algunos saben, La Navidad significa natividad, que es nacimiento. Entonces podríamos decir que el nacimiento que celebramos en diciembre se trata del nacimiento del Salvador, que el Padre ungió, o sea, el Cristo, el cual también es Señor y Dios, según lo que leímos en Lucas 2, del 10 al 11. Luego el ángel dice, lo reconocerán por la siguiente señal. Esta será la señal. Y esa señal de que está un niño, que el ángel dice, afirma y declara que ese niño es Dios, que está envuelto en pañales, en un pesebre, eso solo Dios lo puede hacer. Vamos a ver por qué. Pero ahorita pensemos en esto. Si a nosotros se nos hubiera encomendado, obviamente no iba a pasar, cómo traer ideas para cómo traer al Salvador al mundo, hubiéramos pensado, bueno, de una familia prominente de los judíos, que su familia tenga, que tenga peso, que su opinión valga dentro del pueblo judío. Otros hubieran dicho como los celotes, que traiga la liberación del pueblo judío, de la esclavitud de los romanos, y muchos hubieran dado sus opiniones. Por eso cada quien, cuando se presentaba este humilde Jesús, decían, este no puede ser el Señor. Por eso lo rechazaban. Y nosotros también hubiéramos dado malas ideas de cómo debería haber venido el Salvador. Pero Dios da sus señales. Va a llegar el Salvador, el Cristo, el Señor, envuelto en pañales en un pesebre. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido un plan de redención así. Pero Dios sí quiso levantar la victoria en contra del pecado y de la muerte en medio de tanta fragilidad. Un niño que todavía está en esos huesos frágiles, con esas articulaciones, puro cartílago, tan tierno. ¿Quién aquí se atrevería a dejar un bebé solo? Un bebé de un día, tres días de nacido, dejarlo solo. Nadie. Aunque no sea tu hijo, si miras un bebé solo, vas a pedir ayuda, vas a pedir que alguien te ayude a hacer algo, porque no puede estar un ser humano solo. Es muy frágil. Obviamente él estaba con sus padres terrenales, José, su papá adoptivo, y su mamá, María. Pero mandar a un Salvador tan frágil, ¿por qué no mandar a un hombre ya de 30 años con lanza, escudo, flecha o un ejército? Dios decidió así. Vamos a ver algo. Hombres que apuntaron a Cristo como Salvador, pero que no mostraron una señal poderosa de que eran un tipo de Salvador. Desde el punto de vista humano, no. Tenemos a Moisés. Él fue puesto en una cesta sellada con brea. Y lo primero que nosotros hubiéramos dicho, este niño se va a ahogar. El río Nilo no es el río desértico de ahora. Hasta un cocodrilo pudo haberle hecho algo a ese niño. Y nosotros hubiéramos dicho, ¿qué hizo la mamá de Moisés? Poner al niño ahí en un cesto, en un río. ¿Quién aquí se atrevería a hacer eso? Pero esa era la señal de que el niño iba a salvar al pueblo de Dios. O sea, veamos esta señal. Si ustedes miran pasar a un niño en una cesta, y ustedes dicen, allá va el Salvador de Israel, que va a ser la pesadilla del faraón. Ustedes hubieran dicho, ese niño va a ahogarse ahorita. Ahora piensen en José, encerrado en un pozo y luego en una cárcel. Y ustedes hubieran dicho, cuando José estaba en el pozo, sus hermanos lo metieron a ese pozo. Y después José, prisionero en Egipto, pensemos en sus hermanos. Ustedes pudieran decir, ahí donde ve ese muchacho que está en el pozo, se va a lograr ser influencia en Egipto y va a llamar a sus hermanos cuando sus hermanos tengan hambre. Ustedes hubieran pensado eso, pero Dios sí lo pensó. Ninguno de nosotros hubiera pensado tampoco que Jonás, en el vientre de un pez, por no querer ir a dar el mensaje, no hubiéramos dicho, ahorita, aquí donde lo ve, dentro de este pez, él va a dar el mensaje a la ciudad que no quiso. Nadie hubiera dicho eso tampoco. Sansón, joven, terco, fuerte físicamente, pero débil de la mente, rodeado de dos columnas, sin sus ojos, ciego. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros ahí? Mira cómo agarra las columnas, no puede ni sostenerse, se está sujetando de las columnas. Pobrecito Sansón. Y él estaba pidiéndole a Dios, Señor, permíteme tan siquiera morir con mis enemigos. Al final, incluso este testarudo como Sansón, Dios lo ocupó para su honra y su gloria. La muerte de Sansón trajo la victoria sobre los enemigos de Dios. La muerte de Sansón trajo la derrota de los enemigos de Dios. Así como la muerte de Cristo trajo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y el último, y más importante, Jesús. Si realmente no supiéramos nada de la historia de la redención y viéramos a un hombre en medio de dos criminales hace 2000 años, en una cruz, o si lo queremos en nuestro tiempo, viéramos 3 sillas eléctricas y en medio uno, a los lados criminales, y vemos un hombre en medio y decir, ese hombre que está en medio, que va a ser ahorita juzgado, sentenciado a muerte, ese va a traer la liberación de toda la humanidad. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros sin conocer el plan de redención? Imposible que pueda salvar a alguien. Entonces, así trabaja Dios. Y por eso es que estas son señales de Dios. Un niño envuelto en pañales, en un pesebre, es el Señor, es el Salvador, es el Cristo. Y esa es la razón de celebrar la Navidad. Y esa es la razón de aprovechar para nuestros familiares, amigos, conocidos y vecinos, de decirles, ¿sabes qué es lo que estamos celebrando? ¿Sabes qué es lo que se celebra en Navidad? Vamos a leer juntos 1 Corintios 1, del 20 al 25. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Si ustedes le dicen a un griego, vení, te voy a llevar a ver el Salvador, y lo meten ahí a donde está el pesebre y él mira los animales y un matrimonio joven con un niño que no tienen ni para una casa, no tienen ni para pagar un buen hospedaje, es eso, el Salvador. El griego no le hubiera creído porque dice, es tonto que esté aquí, humanamente hablando. Y hubiera dicho el judío, no, el Cristo va a ser alguien imponente, alguien grandioso, no es. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Ese plan ridículo, entre comillas, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Este versículo es salvaje. Deberían de darlo a hacer ahí con unas letras bonitas y ponerlo en su casa, o imprimirlo, yo no sé, ponerlo en grande, el versículo 25, porque lo que está diciendo aquí es de que si ustedes quieren traspasar una pared con un rotomartillo, con un taladro de los que perforan las carreteras, y ustedes lo ponen en la pared, y Dios viene con una servilleta, Dios la traspasa primero. Con un vaso de poroplás, Dios traspasa primero la pared. O sea, Dios puede tomar lo más débil que nosotros pensáramos, que fuera lo más débil de Dios, es más fuerte que nosotros. Veámoslo en nuestro contexto, el anuncio del ángel. El rey Herodes, mandando a matar a los niños, siendo un rey con tantos soldados, y Dios se encarnó y se hizo un bebé, es más poderoso que el rey más fuerte de ese tiempo. Miren cómo un bebé indefenso, porque es Dios, venció a un rey con todo un ejército. Es como que le dice, no me pudiste hallar de niño. y voy a morir hasta que sea mi voluntad. O sea, ¿cómo Dios se muestra su poder y aún tomando la mayor debilidad posible puede vencer la mayor fortaleza humana? Y esta es la victoria sobre el pecado. Fue su misma deidad en un niño y en un hombre que murió en la cruz sin necesidad de vestirse de fortaleza humana. Logró vencer el pecado y la muerte. Solo para que apunten ahí, dice Zacarías 4, versículo 6, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Así que en esta Navidad, en esta natividad que celebramos, en este nacimiento, no es por el poder de tus palabras, ni la fuerza de tus palabras, sino es por el poder del Espíritu mismo de Dios. Así que Dios puede ocupar a seres humanos como nosotros, frágiles, débiles, que fallan, para dar un mensaje poderoso, perfecto, eterno y que trae vida y salvación. Por eso el punto número 2, por su gloriosa soberanía, Dios puede efectuar su plan sin importar las circunstancias. Esto exalta más a Dios. Ustedes pueden ver este punto número 2. ¿Cómo recibiría más gloria a Dios? Si trae ya a un rey poderoso como el rey David y aparece de la nada con un ejército, ya no de hombres sino de ángeles, y dice, vengo a vencer al pecado y a la muerte. O venir y empezar desde un niño y un humilde carpintero que murió en una cruz como un criminal y decir, así, tan poderoso es Dios que así logra vencer la muerte y el pecado. Porque lo más débil de Dios es más fuerte que la mayor fortaleza de nosotros los seres humanos. Luego de este mensaje, en el versículo 13 de Lucas 2, se dio una perfecta adoración a Dios, orquestada nada más y nada menos por una inmensa multitud de los ejércitos celestiales. Miren, piensen en esto. Nadie ha adorado ahorita al Señor Jesucristo. Pero Dios ya recibe infinita gloria desde antes de crear a los ángeles, al universo, a los seres humanos. Dios ya es completamente glorificado en sí mismo. Luego entran los ángeles, después de este aviso, a dar la gloria a Dios. Un ejército celestial. ¿Y qué es lo que dicen en el versículo 14? Gloria a Dios en el cielo más alto. O sea, desde lo más alto Dios está recibiendo gloria. Si bajó un ejército de ángel, una corte celestial, ahí el cielo todavía quedó lleno de ángeles que están glorificando al Padre, al Hijo aquí en la tierra y al Espíritu Santo. Está por todos lados Dios recibiendo la gloria, en sí mismo y fuera de sí, con los ángeles. No ha entrado la humanidad a adorarlo por el nacimiento. Si seguimos la secuencia de los pastores y el anuncio de los ángeles. Así que Dios no necesita de la adoración humana, pero nos permite gozarnos adorándolo, glorificándolo. Dios permite que lo honremos con nuestras vidas, pero Él no necesita recibir honra de nuestras vidas. Es un privilegio, tan grande privilegio solamente por gracia. Ahora miren, ha nacido un niño, un Salvador, gloria a Dios en el cielo. Ahora piensen en esto. ¿Qué podemos dar nosotros en ese momento? Nada. Dios sigue dando cosas, dice la última parte del versículo. Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. O sea, aparte de que ha nacido un niño, un Salvador, los ángeles lo están adorando. ¿Qué hacen los pastores? Reciben paz aquí en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Así es también en nuestras vidas. Escuchamos el mensaje de salvación. Dios es glorificado porque escuchemos el mensaje. Por su gracia podemos responder positivamente arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero estamos recibiendo vida eterna. No hemos dado nada. Solo recibimos. Claro que luego hacemos esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Pero esas obras son en respuesta de lo que Dios ya hizo. Así que Después de que los ángeles declararan de que Dios es digno de toda la gloria, la siguiente declaración es algo que nosotros no podemos hacer. Paz en la tierra. El hombre ha tratado de traer la paz. Los reinos hablan de que esperamos que un día haya paz entre todos los países. Esperamos que un día gobierne la paz. El mundo quiere la paz. Hasta nos pueden decir, no digas esas cosas porque vas a entrar en contienda. No hay que hablar de religión ni política, dice, porque es traer discusión. El mundo quiere la paz. Una cosa es que la quiera y otra cosa es, ¿la va a conseguir? La Biblia enseña que solo Dios puede traer paz aquí en la tierra para los hombres. Punto número 3. Dios ya posee una gloria eterna en sí mismo y recibe una glorificación celestial. Pensemos en los ángeles, la Trinidad, el Dios Trino, esa gloria que el Hijo le da al Padre, el Espíritu Santo, entre ellos, una gloria completa. Dios no necesita ni de los ángeles y los ángeles adoran perfectamente. Ahora venimos nosotros a cantar y ustedes saben cómo cantamos, pero igual Dios en su gracia recibe nuestra adoración, pero es un privilegio. Los ángeles, perfecta su adoración, pero no es completa y plena como la del Dios mismo en sí. El Dios Trino recibiendo la gloria de sí mismo. Por eso Él no necesitaba crear ángeles para recibir gloria. No necesitaba crear seres humanos para que le adoraran. Lo hizo porque le plació, por gracia. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios en nuestras vidas estériles. Al contrario, Él nos regala de su paz. Lo único que nos queda es recibirlas y ser agradecidos. Es necesario que veamos que nuestras vidas son estériles y todo lo bueno que venga de nosotros para Dios desciende de lo alto, como dice Santiago, que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. Si estás haciendo algo bueno, tienes que reconocer, mi vida es estéril. Si algo estoy haciendo bien para Dios o para los hombres, desciende del Padre de las luces, de Dios mismo, no viene de mí. Ahora, el ángel sí dice que quién es ese pueblo que va a recibir gozo y paz. En los primeros versículos que leímos, lo dice ya en esta parte. Lucas 2, versículo 14. Buena voluntad, la buena voluntad de Dios para que aquellos en quienes Dios se complace. A quienes Dios quiere depositar su buena voluntad. Esta buena voluntad es a quien Dios quiere salvar, a quien Dios quiere traer para sí por medio de su ungido, a quien Dios mismo, encarnado, quiera traer para sí mismo. Esa es la buena voluntad de Dios. Así que lamentablemente no vas a disfrutar paz aquí en la tierra, ni paz en los cielos, si no es por medio de la voluntad de Dios. Punto número 4. Dios da de su buena voluntad a aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres deleitarte en esta paz de Dios? ¿Quisieras que Dios se complaciera en ti? Solo tienes que confiar en el Hijo Jesucristo. ¿Pero confiar por qué? Porque hay una montaña, una avalancha de condenación que persigue tu vida y tendrías que reconocerla. Ver esa avalancha y decir, según la Biblia, todo lo que yo he vivido, por muchas cosas buenas que yo haya hecho, voy a condenación eterna. Ahí es donde somos llamados a confiar en el Hijo, porque estamos identificando que vamos a condenación eterna. Pero si nosotros estamos equivocados pensando, bueno, he hecho cosas malas, también cosas buenas, pero por cualquier cosa, mejor confío en el Hijo. Eso no te va a llevar a salvación. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo dos palabras. Arrepiéntanse y luego dijo, crean. No se trata, cuando dice aquí que confiemos en su Hijo, ¿confiar por qué? Porque nos hemos arrepentido. Entonces es necesario que haya en nosotros ese cambio y decir, he quebrado la ley de Dios, salgo como culpable, salgo a condenación, Pero Cristo es el único que puede pagar mi fianza. Pero si nosotros seguimos diciendo, he quebrado la ley de Dios, pero he hecho muchas cosas buenas. Y creyendo en Cristo, yo creo que ya la hice. Eso está mal. Eso te lleva a condenación eterna. Tienes que reconocer primeramente lo que Cristo dijo. En ese orden, arrepiéntanse y crean. ¿Qué va a creer que Jesucristo es el Salvador si no crees que estás sin salvación? ¿Qué va a creer que Jesucristo es el que Dios escogió para la vida eterna si no crees que está en muerte y condenación? ¿Cómo va a creer yo creo que Jesús es mi Salvador si no crees que estás condenado ahorita? Es necesario que veas tu real condición, tu genuina y original condición de pecador como todos nosotros. Porque todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Heredamos el pecado de nuestros padres desde Adán hasta la fecha de hoy. Así que tienes que confiar, pero reconocer que has quebrado la ley de Dios. Si en tu orgullo dices, no, yo he hecho cosas malas, pero he hecho muchas cosas buenas, voy a confiar en el Hijo por cualquier cosa, ese orgullo no te va a llevar a ningún lado más que a condenación eterna. Desaprovechaste tanta bondad de Dios y tanto evangelio que has escuchado, tanta Biblia que has leído para eso. Así que, volviendo al anuncio del ángel, en la aplicación, el versículo 15, esa es la reacción correcta del mensaje de las buenas noticias que traen los mensajeros, que por cierto, ángel significa mensajero. Esta es la reacción correcta, el versículo 15. Iban a ir ellos a Belén y dicen, veamos pues esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Ya quieren reaccionar, vamos pues para ver esto que el Señor anunció. Ni siquiera dijeron, el mensajero de Dios anunció. Inmediatamente empezaron ellos a pensar que Dios mismo le había hablado. Esta es una reacción correcta cuando tú tal vez recibes un mensaje por un mensajero débil, que falla, que tiene sus errores, y puedes ser tú ese mensajero para esta Navidad también. Pero la gente va a decir, el Señor mismo nos ha anunciado su evangelio. Así que el evangelio de ese niño envuelto en pañales, en un pesebre, cambia nuestros anhelos y afectos. Porque Dios es así de poderoso. No necesitó un rey como Herodes, con un solo niño. Él mismo, Dios se encarnó en un niño. Y empezó a vivir una vida de hombre. Y así como niño, Él dijo, desde aquí ya está derrotado el imperio de la muerte y del pecado. El evangelio de ese niño en el pesebre crea una atracción para aquellos en quienes Dios se complace. Dios se complace en aquellos que reconocen su verdadera condición y no andan jugando a los cristianos, sino que reconocen que han pecado y que han quebrado la ley y que necesitan de un Salvador. En aquellos que Dios se complace, que no van a menospreciar la gloria de Dios. Si la gloria de Dios se presenta en sus vidas, a través de su palabra, de cualquier cosa que Dios esté glorificándose y manifestándose a nosotros, esto va a traer un fuerte deseo en acercarse a Cristo, en testificar de Él, de su evangelio, de su asombrosa gloria. Dice el versículo 6 que los pastores fueron deprisa. ¿Estás yendo tú deprisa? Cuando escucha el mensaje de salvación, el mensaje de redención, fueron deprisa a presenciar en persona lo que el ángel le anunció. Tú debes hacer lo mismo hoy, ser pronto para buscar la gloria de Dios en tu vida, para glorificar a Dios y para dar testimonio de su evangelio. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por mostrar, Señor, cómo tú eres soberano, Señor, que tú decides salvar a alguien y aún que tu pueblo escogido desde hace años haya sido esclavizado por los romanos, Señor. Aún cuando Herodes está siguiendo a todos los bebés judíos, tú logras sostener la vida de tu ungido, de tu Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Dios y Señor. Padre, eres tan soberano, Cristo, eres tan soberano, oh Espíritu Santo, eres tan soberano. Gracias, Dios, por tu soberanía en medio de la redención, en medio de la salvación. Que este mensaje impacte nuestros corazones y seamos prontos a querer ver la gloria de Dios. Seamos prontos a dar el mensaje, porque cuando los pastores llegaron donde María, donde José, donde el niño, contaron todo lo que el ángel les dijo, con mucho gozo, Señor. Que así seamos nosotros también para esta fecha, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.